Bien, momento de nuestra columna de Derechos Humanos. Recibimos a Gabriela Pastorino. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, muy bien. Muchas gracias. Buen día para todos. En la columna de hoy vamos a abordar un tema concerniente a la salud. Como todos sabemos, un derecho humano fundamental. En particular, vamos a presentar un tema del que se ha hablado mucho en la última semana por algunas declaraciones que ha hecho el Ministerio de Salud Pública. Ese tema es el VIH-SIDA. En Uruguay se calcula que un 1% de la población tiene VIH. Hay diagnosticados más de 12.400 casos y se calculan alrededor de 1.000 casos diagnosticados por año, cifra que ha subido por una política de mayor acceso a las pruebas necesarias, incluso a la obligatoriedad de la prueba en algunos casos, como es el ejemplo de las embarazadas. Algunos datos a nivel latinoamericano: 3 de cada 4 personas que necesitan el tratamiento antirretroviral en América Latina, el tratamiento que aplaca el VIH, en América Latina y Caribe lo están recibiendo. Esto lo señala un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Eso implica que una persona en 4 no accede al tratamiento necesario, pero representa un 10% de mejora con respecto al año 2010 y pone a América Latina y el Caribe al frente de otras regiones en el desarrollo en materia de cobertura de tratamiento antirretroviral. Este es el tratamiento que deben recibir las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana para poder seguir su vida con normalidad. Se calcula que la expectativa de vida para pacientes con o sin VIH es la misma si se trata a tiempo. Es por eso que se habla de una enfermedad crónica no mortal. Tener VIH ya no es una condena a muerte, sino una enfermedad crónica como otras. Hoy en particular vamos a compartir el audio de una entrevista con Susana Cabrera, directora del programa de VIH del Ministerio de Salud Pública. Susana en este momento, bueno, quiso estar con nosotros, pero está en una actividad en la universidad y, bueno, nos dio una entrevista anoche y nos puso al tanto de en qué está este tema en nuestro país. En primer lugar, nos acercó a las características que tiene la enfermedad y la diferencia que existe entre el SIDA y el VIH, que aunque están emparentados, no son sinónimos. También hablamos de las dificultades que tiene el diagnóstico de una enfermedad que muchas veces no presenta síntomas hasta muy avanzada en el tiempo.
VIH significa virus por inmunodeficiencia humana, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana es un virus que provoca en su historia natural de infección en las personas una destrucción de células, de glóbulos blancos, de algunos de ellos, de un subtipo de glóbulos blancos que se encargan de la inmunidad, o sea, de las defensas de las personas. Cuando el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, está durante varios años en la persona que ha adquirido la infección, viviendo adentro de esos linfocitos y destruyéndolos, llega un momento en que la inmunidad cae o las defensas caen a un umbral donde empiezan a aparecer enfermedades que se llaman enfermedades oportunistas. Son aquellas que se aprovechan, digamos, de la oportunidad de una persona con defensas bajas. Y allí, algunas de estas enfermedades son las que, cuando aparece, definen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es lo que significa la sigla SIDA. O sea, el SIDA es un conjunto de enfermedades que puede aparecer una sola o más de una en una persona que tiene su inmunidad deteriorada por la presencia del VIH. El VIH es la infección por el virus y el SIDA es la expresión de la enfermedad. En realidad, cuando se produce la infección por el VIH, la persona no tiene por qué presentar síntomas. Entonces, o cuando los presenta, son síntomas que pueden confundirse con cualquier enfermedad banal, porque suelen ser síntomas autolimitados, como por ejemplo una especie de gripe o síndrome gripal, o a veces aparece como una mononucleosis, pero desaparece sola. Esto pasa muchas veces y pasa desapercibido y se diagnostica como cualquier infección viral transitoria. Entonces, esta persona que adquiere la infección puede estar luego muchos años sin tener síntomas. Esto es importante para entender que sí tenemos un aumento de nuevos casos diagnosticados por año, que son aproximadamente en el último año unos 900 casos. En el último año me refiero al año 2012, que es el año cerrado. Esto va de la mano y acompañado también de más esfuerzos para llegar a más personas con el diagnóstico. De hecho, más allá de jornadas especiales que a veces se hacen en el contexto de los, en el ámbito de la salud, de promoción del diagnóstico, están disponibles en todos los niveles de atención y especialmente en las policlínicas y en el primer nivel de atención, las pruebas rápidas, por ejemplo, y cada vez hay más acceso a la posibilidad de que una persona vaya y solicite hacerse la prueba. Esto es, va, digamos que la prueba diagnóstica que ha aumentado, ahí tenemos un aumento muy significativo en los últimos 2 años, desde el año 2010 hasta este año, en cuanto al número de pruebas diagnósticas, va de la mano de una estrategia de aumentar las oportunidades que tienen las personas de hacerse el diagnóstico de VIH, porque no podemos esperar a que la persona se presente ya con los síntomas de la enfermedad o del SIDA, porque son muchos años que se pierden del diagnóstico. Por eso, seguramente, bueno, hay un aumento de la tasa de diagnóstico, que no es lo mismo que decir que hay más infecciones, eso no lo podemos saber, pero también va relacionado a que el diagnóstico está cada vez más accesible.
En este segmento de entrevista que vamos a compartir ahora, la directora del programa de VIH nos cuenta las estimaciones que existen sobre aquellas personas que tienen la enfermedad y aún no están diagnosticadas.
Son estimaciones, no podemos saberlo exactamente, pero sí tenemos algunos indicadores que indirectos que nos hablan de que todavía hay una proporción importante de personas que tienen la infección y que no lo saben, y que la estimación es que eso es aproximadamente un 35 o un 40% de personas que teniendo VIH todavía no tienen su diagnóstico realizado. Uh-huh. ¿Cómo podemos suponer esto o saber esto o de alguna manera estimarlo? Es porque también hay una alta proporción de personas que llegan tarde al diagnóstico. Entonces, nosotros estamos viendo que más de un 30% de las personas que se hacen un diagnóstico de VIH ya se realiza en estadio SIDA. Eso quiere decir que esta persona pasó entre 5 y 10 años con la infección sin haber sido diagnosticada. Y suponemos que existe una proporción similar que también está en esa situación, en ese periodo asintomático, que todavía no se ha realizado el diagnóstico. La necesidad de que cada vez el diagnóstico sea más accesible, porque especialmente porque si se diagnostica una persona de manera oportuna, sin tener los síntomas de la enfermedad, esta enfermedad, esta infección se transforma con el tratamiento en una enfermedad crónica. Entonces, es fundamental para poder transformar esta enfermedad en una enfermedad crónica, tiene que existir el acceso al tratamiento. Y para que la persona se trate, tiene que estar diagnosticada. Por lo tanto, es como cualquier otra enfermedad crónica. Cuanto antes la diagnostiquemos, mejor va a ser el pronóstico de esta persona. Y eso es un poco lo que está dirigiendo las estrategias en salud en este momento.
Un término muy usado cuando se habla de VIH es el de poblaciones de riesgo. Sin embargo, es un concepto que estigmatiza a poblaciones que pueden o no tener prácticas de riesgo. Este concepto de prácticas de riesgo es el que ahora se utiliza más, por ser el más acertado. Un ejemplo de esto es cuando se hablaba de poblaciones de riesgo, se refería muchas veces a los hombres homosexuales. Sin embargo, en las últimas cifras del Uruguay se ve que un 68% de las personas que se contagian a través de un vínculo sexual es un vínculo heterosexual. Susana Cabrera, directora del programa de VIH del Ministerio de Salud Pública, nos habla de estas prácticas estigmatizadoras y su origen.
Si estamos tratando de erradicar el concepto de población de riesgo, porque es, de alguna manera, lo que hace es estigmatizar a determinadas poblaciones. Lo que existen son prácticas de riesgo. La práctica de riesgo es no usar preservativo. Eso es independiente que la práctica sexual sea de tipo homosexual o heterosexual. Entonces, esto está muy claramente demostrado, o sea, de cada vez más, por ejemplo, hay más mujeres también diagnosticadas con VIH. De hecho, la relación de varón a mujer es de 2-1 o menos de 2-1 en este momento. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de insistir, que las prácticas, lo que determina el riesgo es el no uso de preservativo y no la orientación sexual o la práctica sexual de las personas. Esto tiene su historia y tiene un origen, que es que los primeros casos fueron diagnosticados entre varones gays en Estados Unidos y también entre heroinómanos, por ejemplo, y eso llevó a que se señalara a la homosexualidad como un factor de riesgo por sí misma. En realidad, esto, la historia demostró que no es así, que son infecciones de transmisión sexual, como lo es la sífilis, como la gonorrea o como cualquier otra, y que acá la condicionante para tener la infección o para adquirir la infección es las prácticas sexuales no seguras o sin uso de método de barrera.
Las formas de transmisión del VIH son básicamente tres: por vía sexual, sanguínea o vertical. La vía sexual tiene que ver con el no uso de preservativos en las relaciones sexuales con gente que tenga el virus. La vía sanguínea puede ser por transfusiones, es una vía ya eliminada en Uruguay, o por el uso compartido de materiales punzantes. En esta vía se habla de tatuajes y sobre todo uso de drogas inyectables. Un 19% de las personas son contagiadas por esta vía en Uruguay, un 19% de las personas que tienen VIH. Otra forma es la transmisión vertical, es decir, el contagio de la madre al hijo en el periodo de gestación o de la lactancia. El 50% de los niños que nacían en Uruguay de madres con VIH se contagiaban en los años 90, a principios de los años 90. Al 2012 se llegó a poco más de 5%. Es decir, que se bajó en un 45% esa cantidad de niños que se contagiaban por vía vertical. De esto también hablamos con Susana Cabrera.
La forma predominante es la sexual, también existe por sangre, sobre todo por compartir material de punción entre usuarios de drogas inyectables, pero esto cada vez es menos prevalente porque los patrones de consumo de drogas también han cambiado. Y luego lo que es la transmisión madre-hijo o perinatal, que la transmisión de madre a hijo puede producirse durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. La verdad es que, bueno, Uruguay ha tenido una evolución de la transmisión vertical, que es hacia el descenso, que es muy muy significativa además, porque tempranamente, desde el año 97, ya se implementaron las primeras medidas. Ya cuando se descubrió que existían medidas para evitar la transmisión vertical, se empezaron a implementar aquí en Uruguay. ¿Cuáles son esas medidas? Primero que nada, que todas las mujeres embarazadas acceden a la prueba de VIH, o sea, en el control del embarazo, en el primer control se le ofrece la prueba y luego a las 28 semanas, entre las 28 y las 30 semanas, se hace una segunda prueba de VIH. Esto es muy importante para diagnosticar si la mujer tiene el VIH previo al embarazo o lo adquiere durante el embarazo. ¿Para qué? Porque de allí se hace el tratamiento antirretroviral que actúa disminuyendo el riesgo de transmisión hacia el niño. También se hace, si es una mujer con un embarazo no controlado, se hace el test rápido durante el trabajo de parto, por ejemplo, si la mujer llega en ese periodo o llega en forma tardía y no tiene ningún control. La otra medida es, se suspende la lactancia, que este es un tema sumamente importante, sobre todo ahora, se estimula mucho, hay muchas campañas en pro de la lactancia y que bueno, que las mujeres con VIH no pueden amamantar porque es un riesgo de transmisión al niño y bueno, así hay que trabajar mucho sobre ese aspecto para que las mujeres no tengan miedo a la falta de apego, que también se puede generar el apego aunque no haya lactancia. Y la cesárea, cuando es necesario, también se hace la cesárea. O sea, con estas medidas y dándole también, se le da lo que se llama la profilaxis al niño, la transmisión vertical puede llegar a ser menor al 2%. O sea, no se elimina totalmente el riesgo, pero el riesgo es casi nulo. Uruguay en los años 90, cuando no existía, no se sabía cómo se podía prevenir la transmisión de madre a hijo, la transmisión era de un 50%. En este momento, en el último año, la transmisión fue de un 5%. O sea, hay una reducción realmente muy, muy significativa. Estos días se habló mucho del tema porque estamos aspirando a llegar a ese a esa meta de reducir, si fuera posible, a cero, aunque sabemos que a veces hay un riesgo mínimo, pero al menos del 2%, porque pensamos que sí es posible hacerlo.
Consultada sobre la atención en el sector público y privado del VIH-SIDA, la directora del programa, Susana Cabrera, nos decía lo siguiente.
En realidad, en nuestro país, las personas con VIH se asisten tanto en el sector público como en el privado. Las diferencias tienen que ver más que nada con las condiciones socioeconómicas de las personas, como todos sabemos, ¿no? El sector público atiende a una población que es más vulnerable, ¿no? Que tiene, generalmente son personas o que no tienen trabajo. También hay quienes eligen atenderse en el subsector público, uh-huh, aún trabajando, y está muy bien. Pero en general podemos decir que la población que se asiste en el subsector público es una población que es más vulnerable desde el punto de vista social, ¿no? Social, cultural, de educación, y allí es donde se están realizando los máximos esfuerzos por mejorar el acceso a la atención, porque lo que sí se ha visto y lo que sí tenemos como un problema en Uruguay es que las poblaciones que están más socialmente excluidas, hay que facilitar el acceso a la salud, obviamente. Es muy difícil para alguien que es una mujer sola, con 4 hijos o 5 hijos, que tiene otras prioridades, acceder al sistema de salud o atenderse por su VIH si hay un único lugar para atender a las personas con VIH. Que eso es una cuestión que desde los servicios de salud pública se está cambiando, como para empezar a integrar la atención de las personas con VIH en la atención de otras enfermedades infecciosas y en servicios de salud comunes, ¿no? Para poder desestigmatizar y mejorar el acceso en las comunidades. Ya se empezó con una primera experiencia en La Teja, por ejemplo, que está resultando muy buena porque, bueno, se produce la asistencia a la persona con VIH en un centro de salud como cualquier otro. Pero bueno, esto atiende más bien a las vulnerabilidades más específicas que tienen las personas que viven en una situación más de exclusión social y que son las usuarias del subsector público, ¿no?
Uno de los problemas que hoy persisten respecto a este tema es la discriminación y estigmatización de las personas portadoras del virus. Susana Cabrera, consultada sobre ese tema, nos dijo que cree que si bien se ha avanzado como sociedad en eso, aún se discrimina y los pacientes así lo sienten, tanto que muchas veces se ocultan y ocultan su enfermedad en su entorno.
Ha habido un cambio, pero todavía hay discriminación hacia las personas con VIH y ellos lo sienten así. Y de hecho, por ejemplo, las personas con VIH se suelen ocultar bastante o es muy poco probable que cuenten su condición de VIH en el ámbito laboral, en la educación. Hay incluso casos de que no lo cuentan ni siquiera en su familia por miedo a la discriminación. Sí hemos mejorado, pero aún no lo suficiente. Realmente hay un prejuicio bastante generalizado con respecto al VIH, porque obviamente se lo relaciona primero a esa historia que hablamos al inicio, ¿no? Que empezó en personas homosexuales y de alguna manera, si hay discriminación por cuestiones de práctica o de orientación sexual, el VIH refuerza eso, ¿no? Cuando se cree que solo los homosexuales pueden tener VIH. Eso no es así, pero lamentablemente todavía hay en el imaginario colectivo algo de eso. También porque, bueno, de alguna manera está vinculado a la sexualidad y al ejercicio de la sexualidad de las personas. Entonces, todavía hay segmentos de la población, sobre todo a determinadas edades mayores, también tiene que ver con ideologías, con orientaciones o con ideologías religiosas también, que condenan de alguna manera por prejuicios a las personas que tienen VIH, porque se las considera como que de alguna manera, bueno, eso es una infección de transmisión sexual y se condena a la sexualidad. Esto tiene que ver un poco con cuestiones culturales y prejuicios que todavía arrastramos. ¿Es menos? Sí, es menos, pero todavía existen. De hecho, hay una encuesta que probablemente va a salir publicada, espero que antes de fin de año, que muestra claramente qué segmentos de la población discriminan más y que aún existen estigma y discriminación hacia las personas con VIH. De hecho, son muy poco visibles, con la excepción de algunas activistas, sobre todo mujeres muchas veces, que han dado la cara, que han dicho que son VIH, pero que les cuesta mucho salir y decirlo en el entorno familiar o en el entorno social donde se mueve.
Consultada sobre lo que queda por hacer y el trabajo que hay por delante en materia del ataque al VIH, la directora de programa del Ministerio de Salud Pública enfatizó dos grandes áreas: mejorar el acceso al diagnóstico y combatir la discriminación.
Queda mucho por hacer. En el tema de la discriminación y el estigma de la discriminación, obviamente hay mucho, quizás es dar más información, campañas, bueno. También se está trabajando en una ley, porque en una ley integral de VIH, porque realmente también el marco normativo ayuda a que las cuestiones o los problemas se visibilicen y se empiecen a reconocer, y eso, cuando se reconocen desde un marco legal, como ha pasado, por ejemplo, con la población LGBT, ayuda a luchar contra la discriminación también. Eso es por un lado, pero queda mucho por hacer en mejorar, seguir mejorando el acceso al diagnóstico y cómo llegar a aquellas poblaciones que son más difíciles de llegar porque no van al sistema de salud. Entonces, bueno, allí hay distintas estrategias para implementar, algunas ya se están implementando. También el acceso, lo que yo decía hoy, a la atención, que sea un acceso más equitativo, que las personas tengan varios lugares a donde puedan ir para atenderse por su VIH y no tengan que ir a un lugar único y exclusivo, que eso estigmatizante, y eso es lo que pasaba hasta hace poco en el subsector público. Hay que mejorar el acceso al tratamiento antirretroviral, que está disponible, pero que si las personas no están captadas por el sistema de salud, las personas no van a acceder al tratamiento. También Uruguay, es verdad que es el país que paga más caro los antirretrovirales, luego de Chile, en Latinoamérica, y eso y con diferentes precios de acuerdo al prestador. Entonces hay que hacer todo un trabajo para poder regular un poco más las compras de medicamentos, para que de alguna manera están muy fragmentadas. Cada prestador compra los medicamentos que necesitan y eso genera especulación de la industria farmacéutica, lamentablemente, y genera condiciones diferentes para pensando que esto es un tratamiento que las personas lo van a tomar de por vida y que hay que garantizarlo por muchos años. Una persona que se diagnostica hoy con VIH de manera temprana y empieza el tratamiento tiene una expectativa de vida igual a la de la persona sin VIH. Entonces estamos hablando de que personas lo van a tomar 20 años, 30 años, 40 años la medicación. Entonces hay que hacer todas unas proyecciones de a largo plazo que pasan por esta encare de enfermedad crónica. Ya no estamos pensando en una enfermedad que irremediablemente mata y que significa una serie de modificaciones que se están haciendo, pero que aún falta mucho por hacer en el sistema de salud. Y luego todo lo que hay que trabajar, que ya va más allá del sistema de salud, con lo que tiene que ver con las condiciones de discriminación, ¿no?
Y así nos acercábamos a través de esta entrevista a Susana Cabrera, en la columna de Derechos Humanos, a un tema muy significativo como es el virus de inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, y por mi parte nos reencontramos el viernes que viene.
Sí, muy importante, como decía justamente la jerarca, lo que es acceder al diagnóstico, buscar hacerse el examen también en el sistema de salud. Y bueno, una vez diagnosticada, lo que es la importancia del diagnóstico para poder darle tratamiento a esa persona. Como decíamos, una persona que tenga el virus tiene la misma expectativa de vida que cualquier otra persona con una enfermedad crónica. Así que bueno, la importancia del diagnóstico y también el tema de la discriminación, que es uno de las fuertes apuestas para las políticas públicas que vienen. Gabriela, muchas gracias por estos minutos. Nosotros, después de la pausa, damos entrada a lo que es la columna paralela cultural.